Buenas tardes a todos, bendiciones, saludos. Les abrazo desde acá a toda la familia Semillosa. Hay un texto en el Nuevo Testamento que me llama mucho la atención. A Pablo, a Timoteo, en esa carta donde literalmente se despide ya que él sabe que está a punto de ser sacrificado y le dice algo muy curioso. Quiero decirles que Timoteo era su brazo derecho, era un anciano u obispo, aunque joven, que supervisaba iglesias en Asia. Estaba bien metido en la obra Timoteo. De él se expresó alguna vez que nadie tenía con el mismo sentir de Cristo que se interesase tan sinceramente de la obra de Dios. Y en esta carta le dice, Timoteo, solamente ya para despedirme y nos vemos en el cielo, quiero decirte algo, que te acuerdes de Jesucristo. Es obispo, brother. Es un cuate que nunca tuviste, ni has tenido, ni tendrás un colaborador así, porque por cierto ya le estás llegando, ¿verdad, Pablito? Pero qué interesante que el mundo, buscando satisfacción en las cosas temporales, se ha olvidado de Jesucristo. Y es muy curioso que celebrando su nacimiento y todos estos festejos y linda decoración alrededor, supuestamente del nacimiento de la vida, nos hemos olvidado de Jesucristo. Y de una manera hoy muy sencilla, pero profunda, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo esta mañana moviéndose en y en medio de nosotros, queremos darle un lugar a Jesucristo. Queremos decirle, Señor, no hay Navidad sin ti. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos hoy sino a ti? Fuera de ti en la tierra, Señor, aún nada queremos. Y Mateo se encarga de relatar la visita de los sabios de Oriente. Quién sabe si eran tres, a la luz de los tres presentes que trajeron. Se dice que eran tres reyes vagos o magos o lo que sea. Eran sabios y se sabe que también eran los orientales en su sabiduría, muy inquietos también en cosas de magia y demás. Pero la palabra es sabios. También Mateo nos relata de la huida, cuando Herodes trata de buscar la vida de Jesucristo, la huida a Egipto. Pero el nacimiento en sí solo lo trata Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Así es que yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Lucas y recordemos esta historia. ¿Y sabes qué? Nos acordemos de Jesucristo. En sus dos aspectos, en su aspecto humano y en su aspecto divino. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. El aspecto humano, resucitado de entre los muertos, el aspecto divino. Este relato tiene cosas sumamente humanas, ya que Jesucristo fue completamente hombre, pero nunca dejó y ha sido por siempre completamente Dios. Y este texto tiene estos dos aspectos. El tiempo, el lugar, las circunstancias, pero finalmente la gloria de ese hermoso nacimiento. Lucas 2, versículo 1 al 14. Y pudiéramos seguirnos hasta el final, ¿verdad? Pero solamente vamos a tomar 14 versículos, ¿les parece? Y en estos veamos el tiempo de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, las circunstancias alrededor de su nacimiento y finalmente la gloria de su nacimiento. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su nombramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. ¿Ya se dieron cuenta en nuestro primer versículo que dice aconteció? ¿Lo podemos leer? Aconteció, otra vez, aconteció. ¿Han oído la verdad? Es como Cantinflas, ¿verdad? La falta de ignorancia, ¿verdad? Es este rollo de que era hace una vez que Jesucristo nació en un pesebre. O sea, no güey, o sea, no podemos relatar la historia con esos términos. O sea, era hace una vez. En el mundo del far, 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 far away, ¿no? Pues no es así. Aconteció, sucedió, pasó. ¿Cuántos están contentos por esto? Pasó, esto sucedió. Gálatas 4:4 nos dice: y venido el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació bajo la ley judía, pero también nació de una mujer. Jesucristo, aconteció. En aquellos días, ¿cómo eran esos días? Eran días, nos dice la historia. La referencia es Augusto César. Este hombre, este emperador que partió en dos también el Imperio Romano, porque de ser una república, después de las tremendas victorias que él con su terrible y temible ejército ejecutó en todo el imperio, fue levantado hasta el punto de ser Augusto. Augusto significa exaltado, sacro, Augusto César. Por una parte era una época de muchas guerras, de mucha miseria, de mucho desorden moral, espiritual, social. Imagínense un pueblo oprimido y una ciudad pequeña ante los ojos de los hombres. El tiempo era un gran tiempo de oscuridad, un gran tiempo de necesidad, un gran tiempo de caos. ¿Sabes? Similar al de hoy. Los tiempos de Augusto César. Y salió un edicto de parte de Augusto César. Me encanta esto porque a veces tenemos la idea de que Dios está limitado a nuestra fe como cristianos. Y que necesita pues el país un presidente cristiano, o el imperio un presidente temeroso de Dios, para finalmente mandar este edicto y que salga José y María de Nazaret de Galilea, a donde tiene que nacer, a donde están las escrituras apuntando, ¿dónde? Belén, Efrata. Pero no, Dios no es tan limitado, ya que la Biblia dice que el corazón de todos los hombres y el corazón de los reyes está en su mano, y Él lo inclina hacia donde quiere. ¿No se te hace muy interesante que Dios usó esta crisis y a este hombre terrible, temible, Augusto César, para ejecutar su santa, perfecta, hermosa, buena voluntad para con los hombres? Dios no está limitado. Que todo el mundo fuese empadronado. Efectivamente, todo el mundo conocido estaba ya bajo el Imperio Romano, desde el Oriente hasta Gran Bretaña. Este primer censo se hizo siendo Cirenio. Quirinio, dicen otros manuscritos en latín, Quirinio, gobernador de Siria. ¿Por qué lo digo? Porque en el pasado, siglos atrás, ha habido discrepancia en relación a este versículo. Y algunos eruditos y sabios de este mundo cuestionan mucho justamente este pasaje del nacimiento de Jesucristo en relación a que Cirenio o Quirinio comenzó a gobernar Siria en el año 14 después de Jesucristo. pero algunos papiros egipcios encontrados en el siglo pasado, recientemente, comprueban que Quirinio o Cirenio gobernó dos veces Siria. Y la primera, 8 años antes de Jesucristo. Es interesante que la arqueología demuestra una vez que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad. Interesantísimo. Y de estas evidencias internas y externas, en relación a su autoridad, en relación a su autor, en relación a ese autor de buena voluntad para con los hombres, hay muchas. Este texto nos presenta esta y consideré que era apropiado hablar de esta. El tiempo. Versículo 13, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Vamos a hablar del lugar, ¿les parece? Versículo 3, perdón, 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, al norte de Judea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Interesante, la palabra Belén significa casa de pan. Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 35, dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Apropiado el nombre de su ciudad. La ciudad de David, según la carne, tenía el Mesías que nacer en la familia de David, ya que Dios había dado una promesa a David que su reino nunca tendría fin. Así es que tendría que ser en la ciudad de David. David nació en Belén, David fue ungido rey también en Belén por Samuel. Pero es interesante que cuando está David siendo ungido, ahí era solo un pastor de ovejas. Fue después en Jerusalén cuando él recibió poder y gloria. Pero el Mesías de la casa de David se identificó con ese su padre, según la carne, David, como pastor de ovejas. Jesucristo, dice la Biblia, que es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que, bueno, Belén era el lugar donde tendría que nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2, hablan de esta Belén Efrata. Efrata es el barrio al sur donde nació David. No la ciudad más grande de entre las naciones y ciudades de la tierra, pero de ahí, dice Miqueas 5, 2, me saldrá un gobernador, un regidor, que gobernará con justicia, cuyas salidas, mira qué interesante Miqueas 5:2, son desde el principio de la eternidad. En otras palabras, Miqueas 5:2 está hablando de la preexistencia y deidad de Jesucristo en relación a su papel como Mesías. Y la Biblia nos dice que Jesucristo en el principio era el Verbo, Él era con Dios, Él era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nada de lo que ha sido hecho sin Jesucristo ha sido hecho. En Él estaba la vida, por eso se llama Navidad. Y la vida era la luz de los hombres. Y aún hoy la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Interesante lugar, Belén. Por cuanto era de la casa y de la familia de David. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué raro, ¿ah? No se cae una hoja de un árbol sin la voluntad y sin el propósito precioso de Dios en Cristo para todos. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante cómo Jesucristo se humilló. La Biblia en Filipenses 2 nos habla de que Jesucristo no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y su despojo fue justamente tomar forma de siervo. La palabra ahí es doulos, que mejor debería de traducirse esclavo, por amor de nosotros en obediencia al Padre. Y aquí lo vemos, siendo envuelto en pañales. Él, quien la Biblia dice que es la causa y la razón por la cual Dios hizo el universo. Jesucristo, dice la Biblia, que Dios, el Padre, le constituyó heredero de todo. De repente, en el cuerpo de un pequeño niño, Él que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, tu vida, la mía, los planetas, no hay investigación, el que mantiene a la tierra girando, la Biblia me dice que es la palabra del poder de Jesucristo. De repente, se somete al cuidado y el amor de sus padres terrenales, y son ellos entonces los que le envuelven en pañales. Esos pañales no eran Pampers, no eran Huggies Supreme, menos. No eran Huggies Supreme para niño, 3 y más, o 25 kilos. Pañalones. Y entonces, mi suegra es tremenda, la escuché hasta acá. Bien, y entonces, pañales. Estos pañales eran tiras de tela. Y que también servían esas tiras de tela comunes y corrientes. En mis tiempos me acuerdo que eran así, bordaditos, ¿no? Con su encajito. No, esos eran tiras de tela solamente. También muy usada en el embalsamiento de cuerpos. Y esto habla a mi corazón de que desde ahí, desde su nacimiento, desde esa pobreza de la cual habla la Biblia, dice que siendo rico se hizo pobre. Y toda su pobreza, incluyendo la muerte, habla de esto. Con su pobreza nos enriqueció. Y entonces Él toma nuestro lugar. Nace sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de oportunidad. Y es envuelto en pañales mismos que anunciaban también su muerte. Interesante. Y lo acostó en un pesebre. Yo me he dado cuenta que en algunos lugares a la servidumbre se le trata mal, porque se le paga. Aquí no estamos hablando de servidumbre, estamos hablando de esclavo. La palabra es esclavo y estaban en una cultura de esclavo. Y la Biblia dice que tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Esclavo a muchas cosas, al espacio, en su aspecto humano, no divino. Pero aquí el sentido de esclavo me habla en relación a la pérdida de sus derechos, porque nació en un pesebre. Y sabes que un esclavo no tiene derecho a reclamar. Él recibe la benevolencia y el don de su amo. Él no tiene derechos, es esclavo, le pertenece a. Y Jesucristo es el don y el regalo que Dios le dio a la humanidad pobre para enriquecerla. Un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Me llama la atención un mesón donde todos son bienvenidos. Debió haber sido pequeño. Esa es la razón por la cual no había lugar. Mucha gente estaba yendo ahí a su ciudad a ser empadronados y demás. Pero la Biblia dice que al igual que un mesón, Jesucristo, todos aquellos quienes venimos a Él, como en el caso de un mesón, no nos echa fuera. Pero la diferencia es que Isaías 55:1 nos dice: a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan, beban, compren sin dinero y sin precio. La Biblia dice que Jesucristo pagó nuestro rescate de la muerte y del pecado con un alto precio, no con oro o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Él pagó el precio, y la salvación para ti hoy y para mí es gratuita. Hay un mesón de gracia, gratuito, eterno, perfecto, completo, para ti, cansado y trabajado. Ven a Cristo, Él te quiere, Él anhela hacerte descansar. El tiempo, el lugar, las circunstancias. Ahora veamos un poco acerca de lo glorioso de su nacimiento, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto ni siquiera es poco probable, esto es imposible que fuese en una tierra tan extremosa climáticamente, definitivamente en invierno, esto no es posible. Los pastores en aquellas tierras velan las vigilias de la noche sobre sus rebaños de primavera a otoño. Algunas otras personas sacando el sacerdocio de Zacarías, padre de Juan el Bautista, su orden, eran determinados, ministraban por determinado periodo y algunos piensan y lo ubican por ahí de abril, pero la Biblia no nos, me hace recordar Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas escondidas son para Dios. Lo que sí sé es que Jesucristo sigue naciendo en muchos hogares, en muchos corazones, transformando, alumbrando, dando vida a muchas personas, aún hasta el día de hoy. Por eso no nos importa realmente la fecha. Esta fecha del 25 de diciembre surge en el siglo IV aproximadamente, después de Jesucristo, en la iglesia llamada Oriental. Había una iglesia oriental, otra occidental. Unos creían que era en diciembre 6, otros lo situaron en enero 6, otro en diciembre 25, etcétera. Pero vemos aquí pastores cuidando las vigilias de la noche. Versículo 9, miren qué interesante y qué contrastante con el versículo 8. He aquí se les presentó un ángel. No lo fueron a buscar, ¿verdad? La gracia, la misericordia, el amor es como el agua. Solita cae hacia el fondo buscando las partes más bajas. Y así este ángel se presenta a lo vil, a lo menospreciado. Recordemos que estos pastores, por tratar con animales ceremonialmente, aunque eran judíos, eran considerados inmundos y por lo tanto rechazados. Fue a ellos a quien se les dio el anuncio de las buenas nuevas. Aquella persona que está contenta con su moral, con sus obras, con sus intentos para reconciliarse con Dios, yo le felicito sinceramente, pero no son suficientes, porque la Biblia dice que las obras del ser humano son como un trapo de inmundicia delante de Dios, porque Dios es santo, es justo. Y tan santo que él no puede ver el pecado. Y la Biblia dice que todos hemos quedado cortos a esa santidad y esa justicia por una razón. Porque nos rebelamos, cada cual se apartó por su camino como ovejas. Pero Dios en su amor cargó en Cristo la culpa de todos nosotros. Así es de que como el agua en su curso busca las partes más bajas, así es la gracia de Dios buscando estos pastores inmundos ceremonialmente y aparte acusados por chismosos, fueron usados para llevar esas buenas nuevas. Mira, si tienes el don del chisme, Dios lo puede usar para bien. Enamórate de Jesucristo y Dios hace el resto, con tu ayuda, por supuesto. Y entonces, dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó. O sea, ve, no sé si puedes en un momento imaginar tinieblas, obscuridad, pastores, inmundicia y de repente el contraste, la gloria de Dios. Generalmente la gloria de Dios expresada en su gracia, en su amor y en su misericordia ocupan o necesitan una vida en tinieblas para resplandecer así gloriosa como es. No sé cuál pueda ser las tinieblas que pudieras estar enfrentando, familiares, económicas, existenciales. Dios quiere hacer brillar la luz de su gloria, de su gracia, de su amor, de su misericordia en ese regalo precioso llamado Jesucristo. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque he aquí les doy nuevas, buenas noticias, de gran gozo. Noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. La palabra pueblo es la palabra laos, significa en principio gente, tribus, naciones y también pueblos. Y puede también referirse al pueblo de Israel, ya que la Biblia dice que la salvación viene por los judíos. Pero que el plan de Dios era que en la simiente de Abraham, esto es Jesucristo, fuesen benditas todas las naciones y familias de la tierra. Este era el plan. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron hoy, a todos los que le reciben. Dios les dé el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es de que me gusta que estas buenas nuevas no es para buenos, no es solo para malos, no es solo para judíos, no es para católicos, para evangélicos, es para todos. O sea, mejor dicho, corrijo, sí es, pero para todos. no ha firmado Dios un contrato de exclusividad en relación a la salvación que solo se encuentra en Jesucristo a través, no de nuestras obras, a través de nuestra fe y confianza en la gran obra poderosa, eterna, de redención, de rescate, que Dios a través de Jesucristo hizo para ti y para mí. Así que, versículo 11, mira esto. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Muchos de nosotros usamos computadoras ya, estamos muy modernos. Y entonces también muchos de nosotros recibimos correos. Cuando llega un correo, tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué voy a hacer con ese correo? O leerlo, o volverlo a mandar, o tirarlo, o no leerlo, bloquearlo. Pero tú tienes que hacer con algo. Cuando te llega lo mismo un telegrama, cuando yo era niño, había telegramas y eran unos cochitos allí, ¿no? Y lo mismo, tenías que salir y a nombre de quién está, bueno, tenía que salir la persona, firmar, probablemente enseñar una credencial. A los que nos llegan cheques por correo, ay, ustedes no les llegan, ay, perdón. Y, no, no es cierto. Nada más uno me llegó en todo el año. Y aparte era de un reembolso que yo había gastado. Pero bueno, me llega. Y entonces, tienes que hacer algo, ¿verdad? Con esto que tú estás recibiendo. O rechazarlo, o firmarlo, o aceptarlo. Mira el versículo 11. Te ha nacido a ti hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué te parece? Los que tenemos niños y nos nace un niño, pues una de dos. Digo, lo cuida ella o lo cuidas tú en la noche, ¿no? Generalmente son las dos, ¿no? Pero yo quiero decirte una cosa. Te nació un Salvador. ¿Qué vas a hacer con él? No, es que yo necesito un Salvador. Yo lo que necesito es lana. Sí, aquí y ahora. Y sabes que Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos. Llover sobre justos e injustos. No tengo ningún problema en que Dios pronto en su misericordia te va a dar un buen trabajo. O cualquiera que pudiera ser tu necesidad temporal. Pero la Biblia me dice que el hombre tiene un gran conflicto, no es físico, no es social, es espiritual y es eterno. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué el hombre es tan religioso? Porque somos seres eternos. ¿No ves a un perrito juntando las piedritas y haciéndole así, levantando un altar, un hueso, ¿no? No sé. Pero Dios ha puesto. Se rían. Así me voy a reír. Nah. No. Y entonces, no sé qué era, pero qué bendición. No, no es cierto. Sí, somos seres eternos y tenemos antes que una necesidad temporal. Por eso Jesucristo dijo: cuando oren así, cuando oren al Padre, a sus discípulos, no a los incrédulos, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es un reino hoy invisible pero eterno, espiritual, una esfera de influencia y control donde Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor y Señores, reina. Y un día señalado en que ese reino será visible y Jesucristo regresará con gran poder y gloria, visiblemente, como los apóstoles le vieron ascender, así vendrá Jesucristo. Pero hoy nos vamos con la finta y pensamos que necesitamos cosas temporales, pero la Biblia dice que la necesidad del hombre es de un Salvador. Por eso no envió un economista, no nos envió un psicólogo. A algunos nos hace falta, sinceramente. Estaría muy bien, pero no es lo que ocupamos. Lo que necesitamos es un Salvador. ¿Para qué? En Mateo nos da el anuncio del ángel a José y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú y yo necesitamos ser salvos. ¿Qué vamos a dar en rescate por nuestros pecados? Le hemos fallado no una, mil veces a Dios. Nuestro estado en el que fuimos concebidos, no moralmente, no civilmente, pero nuestro estado eterno. La muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos nos hemos rebelado contra Dios. Buenos o malos, religiosos o no. Todos tenemos una misma necesidad, un Salvador. Y Dios se acordó de ti, Dios se acordó de mí y envió un Salvador. ¿Y sabes qué? Quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará armonía en nuestro hogar? ¿Cómo no nos dará armonía con nuestros hijos? ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitamos aquí y ahora? Pero el problema es que hay mucha gente que hoy en día tienen las cosas temporales, pero Jesucristo se expresó así de ellos. Pero son pobres para con Dios. ¿Qué rescate el hombre dará por su vida si la paga del pecado es la muerte? Cuando estemos delante de Dios, ¿cuál va a ser el rescate? El rescate lo pagó Dios en la persona de Jesucristo, al Él cargar en Cristo el pecado de todos nosotros. Miren, versículo 11. Déjenme volverlo a decir así. Cuando yo lo leí al principio de la charla, lo leí mal. Yo no sé si alguno se dio cuenta. Porque hice como si el ángel estuviera diciendo, porque nos ha nacido. No, el ángel no tenía nada que ver. Él no había pecado. Pero tú y yo necesitamos un Salvador. El ángel te dice, te nació hoy en la ciudad de David un Salvador. Mucha gente está esperando literalmente un líder político y económico que ponga armonía en este mundo y va a venir. La Biblia lo identifica como la bestia, como el anticristo, poniendo fin a las cosas temporales. Pero después de un tiempo de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso dice la Biblia en Apocalipsis 13, en primera de Tesalonicenses 4, 5. El problema del hombre no es un anticristo que traiga paz y seguridad temporal. Es paz eterna con Dios. Tenemos un conflicto con Dios. Y Cristo vino a resolverlo, a morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si yo muero por ti, pues yo también debo. Y ni aún así te serviría. Pero Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme leerlo en los términos de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. No dicen, un niño nació. Es que nació un Salvador. Ah, pues está chido. Por mí que nazcan 800, digo, no tengo ningún problema. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice, hey, Héctor, te nació un Salvador. ¿Qué vas a hacer con él? ¿No te encanta esto? Mira, no lo estoy inventando, lo puedes leer. Porque un niño nos es nacido. Me nació a mí. Jesucristo me nació a mí. Te nació a ti. Le nació a tu hijo con problemas. A tu esposo, a tu esposa. A México, a este mundo. Nos ha nacido. Un niño nos es nacido. Vamos a ver de qué niño se trata. Hijo nos es dado. El principado. La autoridad sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe. Príncipe de paz. La palabra paz significa unir dos cosas sueltas. Dios estaba reconciliando en Cristo a la humanidad, uniéndola otra vez con Él. No tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. Príncipe de paz. Es ese niño que te nació. Déjame decirte una cosa en relación a esto. Puedes decir, ok, me nació un hijo. Lo acepto y pongo mi vida eterna y presente y eterna en sus manos, confiando en lo que Él hizo por mí, o lo rechazo. Y tú puedes decir, o alguien puede decir, mire, yo ni lo rechazo, sinceramente, pero tampoco es para fanatizarse. O sea, yo, pues a lo mejor más adelante. Interesante que una indecisión para Dios es una decisión. Repito, para ti puede ser una indecisión. La Biblia dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice, el alma que es confrontada con la gracia de Dios, que reconoce su necesidad, pero de repente endurece su corazón, después será quebrantada y no habrá para ella medicina. Eso es lo que dice la Biblia. Dios sí le importa el hoy, porque la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Interesante época, cuando veas las luces, medita que te nació un Salvador y que necesitas hacer algo con Él. Yo te voy a recomendar algo al final. ¿Qué puedes hacer con este maravilloso Salvador? ¿Quién es? todos los caminos llevan a Roma. Ese es el Salvador. ¿Verdad que no? Mira, en lo que creas está bien. La Biblia no dice así. Las tumbas de todos los seres iniciados que pretendieron ser algo o que marcaron el camino siguen llenas de los restos de sus profetas. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Y la Biblia dice que Cristo fue declarado con poder Hijo de Dios a través de la resurrección entre los muertos. Cristo partió la historia en dos. Cristo demostró ser una y otra vez Dios. Solo Cristo puede arreglar el problema del pecado. Si tú me platicas a mí tus pecados, yo digo, híjole, pues te quedaste corto junto a mí. Yo oro por ti, tú oras por mí. Pero yo no puedo hacer nada. El único que puede perdonar pecados es Dios. No dándole el carpetazo. Cristo no trabaja en la burocracia mexicana. No dije ninguna oficina, bendito sea Dios. Y le da seguimiento a todos los expedientes. Pero solo Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? Si confesamos. ¿Qué es confesar? Ponerme de acuerdo con Dios. Oye, Señor, tú envías un Salvador, pero yo lo que necesito es una cuenta de cheques. Yo lo que necesito es casarme. Y no sabes que hoy van a pedir tu alma. Y todo en lo que has confiado, ¿de quién será? Cristo le llama a la gente que piensa así, necios. Nos ama el Señor. ¿Y sabes qué? Déjame volverlo a leer, el 11. Porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, no una religión, no una ideología, no una filosofía, no un método. Una persona que entregó su vida por ti, por mí. Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo vino a nacer para poner su vida por ti, para que no tuvieras que morir. ¿No se te hace precioso? ¿Qué vas a hacer con ese Salvador? ¿Te nació? Como los muchachos, ¿verdad? Que se comen la torta antes del recreo. Pues te nació, hijo. Sí, ¿qué vas a hacer? Pues así de dramático está el rollo. ¿Qué vas a hacer? No lo esperabas. No lo planeabas. Te nació. Te nació un Salvador. Ya poniéndolo así, está más dramático, ¿no? Lo que quiero decir es de que hay que hacer algo con ese niño que nos ha sido nacido. Esto le servirá por señal 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios. ¿Dónde puede ser? En las alturas. Santiago 1:17 nos dice: No erréis, toda buena dádiva, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su misericordia es para siempre. Por eso, gloria a Dios a través de ese nacimiento en las alturas. ¿Y qué sucede en la tierra? Última frase que meditar antes de orar. En la tierra, paz. Augusto, el exaltado, César, trató de traer paz. Y digo trató porque nadie ha podido impedir que el hombre siga en guerra. Pero el origen de su guerra es que está en conflicto con su Creador. Pero Jesucristo es el príncipe de paz. Y Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. La Biblia dice esto. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dos puntos. ¿Cuál es la verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres es lo que dice la Biblia. Jesucristo, hombre. Esa es la naturaleza de la paz. Quien vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Esa es la paz. La paz no es ausencia de conflicto. Es más, si sigues a Jesucristo, a lo mejor los más allegados a ti se saquen de onda y comience la espada, la guerra y las críticas que antes no tenían. Pues todos la jarra chido, ¿no? Pero ahora este fin de año va a ser diferente. Yo les voy a hablar de la esperanza que hay en mi corazón. Se van a sacar de onda. Pero ese conflicto lo tienen en su alma y no lo tienen conmigo. Jesucristo es el príncipe de paz. No es ausencia de conflicto, pero es unir dos cosas sueltas. Y solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de toda maldad y llevarnos de nuevo al Padre. Miren la segunda parte del versículo 14, el mero final. Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. Algunas Biblias o algunas versiones. Algunas canciones, algunas personas parafraseando, amplificando, pero distorsionando el mensaje esencial, han puesto: y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Pero la Biblia, mi Biblia dice otra cosa. ¿Quieres que te lea qué dice mi Biblia en relación a los hombres de buena voluntad? ¿Sí? Va a estar leve, no se asusten. Está leve, está leve. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley lo dice, para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por la ley solamente se conoce el pecado, pero aparte de la ley, déjame leerte esto. No estaba en mis planes leerte esto. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia, ¿qué es la justicia? Este decreto que declara al ser humano en una correcta relación con Dios, sin ningún tipo de deuda que pagar con el Dios Altísimo. Pero esa justicia solamente viene de Él, porque todos pecamos. Míralo aquí adelantito. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? ¿De la religión? No, de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Por qué no hay diferencia? Otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Así es que, ¿cuál es la buena voluntad para con todos los hombres? Todos son pecadores, todos merecemos la ira de Dios. Y cuando tú lees los evangelios y ubicas a Jesucristo en Getsemaní, orando al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La Biblia en el Antiguo Testamento asocia la copa con juicio de Dios. Y el libro de Romanos me dice que está preparada una copa de ira para todos aquellos que con injusticia retienen la verdad. Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios muriendo en tu lugar en una cruz, el justo por los injustos. Dios no le da carpetazo, pero te da un salvador. ¿Qué vas a hacer con Él? Te ha nacido un salvador, Cristo el Señor. Y esa es justamente la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que Dios no quiere que nadie se pierda. Buena voluntad. ¿Te imaginas un casero al que le debes un año? Tú quieres buena voluntad, ¿verdad? Yo también. Bueno, primero no debas a nadie, pero todos queremos la buena voluntad. ¿Sabes? La tienes. No importa si la tienes del hombre o no. Eso es temporal. Pero tú tienes la buena voluntad de Dios, que no quiere que te pierdas, pero quiere que pongas tu confianza en el Salvador que Él envió. ¿Quién es? Jesucristo. ¿A qué vino? A morir en una cruz por nuestros pecados y resucitar, como estaba escrito en la Escritura, al tercer día. Y ha ascendido a la diestra de la majestad en las alturas. Y hay un día preparado en el que Él va a volver con gran poder, gloria y autoridad. ¿Estás listo? Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Este niño que nos es nacido. Muchos de nosotros no lo habíamos visto así, estoy seguro. La Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, Dios les da la autoridad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quisieras recibir ese regalo que te nació hace 2000 años en Belén y que fue a la cruz siendo rico para que con su pobreza puedas tú vivir eternamente con Él? ¿Qué tienes que hacer? Arreglar cuentas esta mañana con Él. Pedirle perdón por tus pecados. Y número 2, creer en lo que Él ha hecho por ti, en tu lugar, en la cruz, para que tú puedas vivir. Yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que hagas de Jesucristo tu Salvador y tu Señor. Señor no es un título. Señor es una relación que se establece cuando tú le entregas tu vida. No está bien que le digas Señor Jesús, sino hasta que tú lo has hecho el Señor de tu vida y de tu corazón. ¿Quisieras hacer a Jesucristo el Rey y Señor de tu vida en esta mañana? Te ruego que me lo muestres. Si tu decisión es sí, con tu mano levantada, me encantaría orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga ahí. Dios te bendiga. Alguien más acá. Dios te bendiga, pa. Gracias. Dios te bendiga, amor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense. Jesucristo lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. ¿Y qué es confiar? Arreglar cuentas con Él, pedirle perdón y poner nuestra confianza en Él. Yo te invito a que hagas tuya esta oración. Dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Haz esta oración que te voy a decir desde lo profundo de tu corazón, y si puedes articularla con tus labios, y dile: Dios Altísimo, gracias por tu amor. Viviendo yo en tinieblas y en oscuridad, tú enviaste un Salvador, que es Cristo el Señor. Pongo toda mi fe, pongo toda mi confianza en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, límpiame de mis pecados, perdóname. Tú sabes que son grandes, tú sabes que son negros, tú sabes que son muchos, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Te invito a que entres a mi corazón. Es un pesebre sucio, Señor, pero tú no escogiste un palacio para nacer, sino un pesebre como mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y me uno a estas huestes celestiales que dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el nombre de Jesucristo. En él hay lugar
ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso ahí. Tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
Amigos que esta mañana hicieron una decisión por Jesucristo, yo quiero decirles qué sucedió. La Biblia dice que Dios les ha dado hoy el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo sucede esto? Cristo le dijo a un religioso llamado Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La gente que hoy puso su confianza en Jesucristo, la Biblia dice que es inmediatamente sellada con su Espíritu Santo. Y en ellos opera un nuevo nacimiento. Navidad, el nacimiento de la vida. Por eso somos hijos de Dios, porque hemos nacido en la familia de Dios. Cristo dijo: el que oye mi palabra y crea al que me vio, no vendrá condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Ese es el sentido de la Navidad. Yo quiero felicitarles grandemente, agradecerles su atención. Si bien esta reunión fue con dedicatoria especial para nuestros hermanos de Semilla, muy en especial para ustedes que hoy hicieron una decisión de confianza en Jesucristo. Cuatro consejos: hablen con el Señor, tienen un papito, hablen con Él, platiquen en oración con Él, escúchenlo como a través de su santa palabra, esa carta espiritual y poderosa de amor que Él ha dejado para ti, este testamento hermoso de gracia y de misericordia. Número tres, reúnete, aquí eres bienvenido. Hay muchas reuniones, particularmente las de nuevos creyentes, y las recomiendo, pero si no es aquí, en cualquier otro lugar donde Jesucristo se ha tomado como el único Rey y Señor, como lo presenta la Biblia la máxima autoridad. Y en cuarto lugar, ahora en Navidad, dile a los tuyos cómo te ha amado Jesucristo y cuán misericordia ha tenido de ti. Abracémonos. Hoy está Anita con nosotros, ¿verdad? Anita está aquí. También está Quique del Valle. De los oldies de Semilla.